mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda a uno de nuestros vigilantes, se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
La tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92.
ocho y dos en Canarias, es la tribu, ¿eh? Hoy multitudinaria, hay muchas cosas que contar. Estaba con su alegato Luis García, no sé si quería añadir algo más, y quiero escuchar a Bernabéu y también a Pinto, que está muy callado.
Nada, lo doy por válido, ya me he calentado. Ya está.
Perfecto. Bernabéu,
no,
Pinto.
Dos cositas. Simplemente con respecto a lo de ayer, decía que al final, le decía Luis, que al final ayer es que incluso se puede decir que el árbitro lo fue a ver. Pero es que ¿cuántas de estas jugadas no lo han ido ni a ver? Esta es la primera pregunta. Y luego, lo de Dani Rodríguez, a mí me parece grave, con Carvajal también. Porque quien haya jugado fútbol sabe que aquello no se puede quedar como una carga legal. Es decir, es un control orientado que hace Dani Rodríguez para sacar una contra, tiene el espacio ganado, y Carvajal va
pero
por
es distinto
detrás,
porque ahí sí que tú oye, puedes está interpretar que no.
Y lo echa a un lado. No. Es decir, si tú ves la jugada media vez repetida, tú tienes desde el VAR que avisar al árbitro que
ya,
la vaya
pero
a ver.
No es lo mismo, creo yo. Es mi opinión, yo respeto la tuya, pero no es lo mismo. Que tú interpretes un contacto como leve a interpretar un contacto donde no lo hay.
Pero es un contacto como leve que impide que el jugador
vale,
mayor
muy bien,
progrese.
Pero creo que el salto es más grande de que no haya contacto a convertirlo en contacto que de que haya contacto leve a que sea fuerte, grave.
Y que vaya ayer es lamentable, y como lamentables han habido un montón de acciones de este tipo, Varela. Lo que pasa es que ayer es lamentable.
Sí, lo bueno es que hemos avanzado y que ya no hablamos de que están dirigidos, de que lo hacen para que gane un equipo, de que si persiguen a otros, porque es que si esto al final el Varela, hasta que no haya errores flagrantes con equipos grandes...
Yo repito, a mí me parece que lo de ayer es muy grave. Pero, vuelvo a decirlo, porque el árbitro del Real Madrid-Mallorca, estoy seguro que ve un contacto y que interpreta por lo que sea... Creo que equivocadamente que Carvajal carga legalmente a Dani Rodríguez. Para mí era penalti. Para mí. Pero entiendo que él ve el contacto. Pero lo de ayer es que él está viendo algo que no se puede ver porque no existe.
Sobre todo yo creo que con el VAR pensábamos que los simuladores se iban a terminar. Porque claro, esta jugada, si la va a ver al VAR y amonesta a Dani Rodríguez, los jugadores no se vuelven a tirar. Pero ¿qué pasa ahora? Que no, porque en cuanto hay un contacto... Los árbitros pitan falta y el VAR no lo corrige al haber un contacto, insisto, no es el caso de ayer. Entonces, la gente que simula una caída lo va a seguir haciendo, porque saben que en cuanto ven un contacto lo van a pitar. Lejos de que se vayan a acabar los jugadores que simulan un contacto, se ha multiplicado.
Pero lo grave de ayer, de todas maneras, no es eso. Lo grave de ayer es que hay un árbitro que va 6 minutos a ver en la televisión diferentes repeticiones, no encuentra ninguna que refrende su actuación, no encuentra ninguna en la que haya contacto y dice, me da igual, que me podéis poner todas las imágenes que queráis, que yo voy a pitar penalti porque lo decido yo. Y ese es el problema. Entonces, eso es lo que hay que castigar. Hay
pero
que decir,
esto
no lo puedes hacer más y el próximo que lo haga no pita más.
Luis
está.
Quiere decir que tiene dudas. Si tienes tantas dudas, ante la duda no se debe pitar, porque quiere decir que no es claro. Y un penalti, yo creo que debe ser claro para que se pueda pitar.
Pero
si
no puede tener dudas. ¿Qué? Es que no
tiene pero duda. Si estás 6 minutos es que tiene muchas dudas. No lo pites.
No, lo que está 6 minutos pites, buscando pero... algo que le dé la razón. Y no lo encuentra. Si es que él sabe
por eso,
que...
porque no lo hay.
Claro, Pinto está por ahí, VAR, que no lo escucho.
El VAR ha empeorado
estoy, pero es que la jugada no da más de sí. Es que es un error flagrante, estamos todos de acuerdo. Y coincido con Luis en que el árbitro está obtuso. Está deseando que le dé la razón, algo que no. Si te han llamado del VAR, el 99% de las veces que te llaman del VAR es para decirte, chico, que te has equivocado. Ve ahí, míralo y haz un poco el papel de tócate la oreja con el pinganillo y venga, cambia la decisión porque la has liado. Pero hay árbitros
que se pasan
de tener demasiada personalidad o lo confunden, no lo interpretan bien. Y luego, lo que decías tú al principio, Varela, antes nos hemos tragado ruedas de prensa infumables de Velasco Carballo sacando pecho de ha habido 1.537 jugadas polémicas y en 1.534 han actuado bien. Solo ha habido el 98,7% de las veces ha habido acierto. Bueno, ¿desde hace cuánto no sale? ¿Dónde está este hombre? Ese hombre que tanto saca pecho con el VAR y demás, ¿dónde se ha metido las últimas tres semanas?
Yo, más que la jugada de ayer, iría a una percepción general de que se está cargando el fútbol tal y como lo conocíamos. Sí. Se están señalando contactos muy leves. Lo de las manos es una vergüenza. Es que ahora cualquier cosa es penalti ya. Y siempre hemos dicho, y como decía antes David, quien ha jugado al fútbol sabe que esto es un deporte de contacto y que hace falta mucho más para derribar a un jugador. Y por lo tanto, yo creo que se lo tienen que replantear a nivel global, de cara a la próxima temporada, qué es penalti y qué no es penalti.
Se están cargando el fútbol, Guille, y además hay más polémica que antes, porque la gente se da cuenta que estas cosas pasan teniendo un monitor. O sea, porque antes, mira, oye, el error humano, famoso error humano, se equivocaba un árbitro, pues mira, te la tenías que tragar. Pero es que ahora lo puedes ver, hay un monitor, te pueden decir, al que está en el césped, le pueden decir que vaya a verlo, los del VAR lo pueden ver, varias veces además. Entonces, claro, la gente se calienta muchísimo más.
Hombre, y depende también, David, de a quién se lo pides. Yo sigo en mi pedrada, porque si le pitan a Gerard Piqué, tiene los 7 arbitrajes que ha tenido la Real Sociedad en las últimas 7 jornadas, pues a lo mejor, estamos aquí hablando de que arde Troya.
Pero esto no lo vas a poder arreglar nunca, porque todo lo que pase con respecto al Madrid y al Barça, pues va a tener más repercusiones. Pero sí, ha sido siempre así, seguirá siendo así. Pero esto no quiere decir que sea más grave.
Si no hablo de repercusión, hablo de saber aceptar la variable del error del árbitro como una variable del fútbol, que una cosa es lo que hagamos los medios y otra cosa es lo que hagan.
Del Barça va a poder decir
algo, habría que hablar del Barça,
pierde esta liga por los árbitros o si la perdiera el Madrid, nadie lo puede.
Ha estado Piqué, llevamos
ya lo dijo otro día Casanova, no, ni VAR ni hostias, ¿no?
Era así, en un momento determinado la competición.
Bueno, asunto VAR zanjado, esperemos son las 9:08, lleva ya 8 minutos de retraso, le hemos dejado hasta las 9 para que tome el cafelillo, pero creo que todo lo que vaya avanzando el día, el cronómetro y que no haya ningún tipo de explicación, me parece una negligencia absoluta por parte del colectivo arbitral. Yo creo que el fútbol español, por respeto, se merece una explicación de lo ocurrido ayer o de lo que está ocurriendo en estos últimos
partidos. Pero solo de ayer, ahora, Varela, es que solo es de ayer lo que te preocupa, es que es lo que me sorprende.
Para mí me parece que la jugada más grave de la temporada.
Que sea lamentable no quiere decir que no haya habido otras muy lamentables.
A mí me parece, sinceramente, la jugada más grave de la temporada. Porque ha convertido en que ha pasado algo en una situación, un suceso donde no ha ocurrido nada. Otra cosa es que tú interpretes A cuando ha ocurrido B, pero es que aquí no ha ocurrido nada. Nada, no hay contacto, no se tocan. Entonces, como no se tocan, pues no sé, aquí vamos a meter en la cárcel a un tío por un asesinato donde no ha muerto nadie. No sé, yo me parece que es la situación más grave de lo que hemos en lo que llevamos de liga y no sé si se va a volver a producir alguna similar. Repito, y en eso tuvo razón Vicente Moreno en reivindicarse, ¿no? La cantidad de penaltis que han sufrido en contra y sobre todo que el Mallorca le pega un meneo bueno al Celta, que le mete 5, que le puede meter más y que, como reconocía Iago Aspas, acabó pareciendo el Bayern de Múnich. Veremos si le sirve para salvarse o no, pero me parece que Velasco Carballo tiene que dar una explicación de lo ocurrido ayer en Boys. Camp Nou, comienzo contigo, David.
Bueno, yo creo que
lo más grave, lo más importante, lo más relevante para ti, que se acabó, bueno, Setién, se acabó el Barça, se acabó Messi.
Me parece muy grave lo que Setién le hace a Griezmann. Yo soy de los que reconozco que Griezmann no está al nivel, que no se adapta, que no conecta con los de arriba, tendrá mil y un problemas, pero creo que no ha dado motivos de comportamiento ni de malos rollos como para que te saquen en el minuto 90. En un partido tan especial para Griezmann como es enfrentarse al Atlético de Madrid. Me parece que para eso no le saques, porque repito, es una humillación o algo que se le parezca mucho al término humillación. Ayer los cambios de Setién tampoco los entiendo. Tengo la sensación de que para evitar las malas caritas en los vestuarios al acabar el partido en Balaídos, ayer Setién hace los cambios que hace. Es decir, no ganaron, le dijeron adiós a la Liga, pero por lo menos Setién, al entrar a vestuarios cuando acaba el partido, pues a lo mejor no vio las malas caras que sí que vio en Balaídos. Creo que lo único positivo, la aparición de Ricky Puig y poquita cosa más, que me parece muy heavy que Luis Suárez ayer acabe el partido porque no está físicamente bien. Creo que este equipo es una verbena defensiva y que a partir del minuto 50 se dedican más a andar que a correr o jugar. Yo digo que el Barcelona le ha dicho adiós a la Liga, yo también digo que Setién le ha dicho adiós al Barcelona y que esto es una auténtica calamidad y que lo justo sería que se pire Bartomeu y toda la tropa de incapaces que llevan al Barcelona. Pero como eso no es posible, hay que tragar, hay que ajustar presupuestos y rezar para que suene la flauta la próxima temporada. Pero sí que es verdad que es un auténtico desastre. Lo que heredó Bartomeu y lo que va a dejar Bartomeu es para que le califiquemos como el peor presidente de la historia del club, ¿eh?
Bernabéu.
No sé ni por dónde empezar.
Por el principio.
Sí, no, si me preguntas por lo positivo, pues mira, yo creo que... aunque tarde, porque yo creo que tendría que estar jugando ya desde hace bastantes meses, la aparición de Ricky Puig, pues igual es el único servicio de Setién al Barça, ¿no? Y luego, primero, si nos centramos en la figura de Setién, que es, hay que hablar del partido de ayer y tal, nos equivocaremos. O sea, el problema del Barça no pasa por Setién ni pasaba por Valverde, al que creo que el Barça debería haber destituido después de lo de Liverpool como mínimo, si no después de lo de Roma, ¿eh? Quiero decir, pero que no es un problema de entrenador. Yo creo que el tema del entrenador no está entre los 7-8 problemas capitales que tiene el club ahora mismo, ¿no? En el tema de Griezmann, a ver, hay una realidad. O sea, el Barça se ha gastado 500 millones entre fichas, traspasos y amortizaciones en tres futbolistas. Uno está cedido y te lo van a devolver, que es Coutinho al Bayern. Otro se ha lesionado permanentemente, que es Dembélé. Y el otro futbolista que ha costado 120 millones es Griezmann. En los últimos tres partidos, de cuatro, ha jugado en dos o un cuarto de hora y ayer tres minutos. Entonces, para mí es innecesario que Setién le haga a Griezmann lo que le hizo ayer de sacarlo en el 90. Yo, viendo el partido lamentable de Suárez, lo hubiera sacado faltando 20 minutos y hubiera metido ya Ansu Fati mucho antes. Pero al final... tampoco Setién es tonto. Es decir, si tú sabes que Griezmann te va a dar cosas, te va a desbordar y te va a desequilibrar, lo sacas. Si no lo estás poniendo, es por algo. Y por lo que hemos dicho siempre, porque es un jugador que es muy bueno, pero no en este hábitat. Tal y como juega el Barça, con tres arriba y estando Messi, no tenía sitio, lo sabíamos. Y ahora el futbolista está pagando las consecuencias de su decisión y el Barça está pagando las consecuencias de su decisión, ¿no? Como tantas otras. Entonces, con esto se define, yo prácticamente no hay mucho más que decir sobre la política deportiva del Barça, con lo que te he contado. O sea, 500 millones prácticamente a la basura. Creo que la Liga está perdida. Si el Madrid gana mañana son dos partidos, porque hay que contar con el gol a Berash, y no creo que el Madrid se vaya a dejar tanto y que el Barça vaya a sumarlo todo, es evidente, ¿no? Por tanto, y hasta te voy a decir una cosa para terminar. Creo que es bueno que el Barça pierda esta liga.
Sí, sí, para las arcas del club, porque al final no tienen que pagar las primas.
Porque mira, no es una cuestión ya de títulos. El Barça ha ganado 37 títulos en 15 años, ha ganado 8 de las últimas 11 ligas, es decir, ha ganado muchos títulos en los últimos años. Y al final cualquier catarsis, y el Barça necesita una catarsis importante, eso yo creo que estaremos todos de acuerdo. Tiene que venir acompañada de alguna temporada en la que no se gane nada o se gane muy poco. Y yo creo que al final no puede seguir el club esperando que los éxitos deportivos o los títulos tapen las carencias que tiene. Y como conozco más o menos a los que mandan en estos momentos en el club y sé cómo piensan y cómo son, pues yo creo que es bueno que, mira, pues hay una mala temporada en cuanto a títulos y a ver si así se toman algunas decisiones que no se han tomado en los últimos años.
Me hace un poco de gracia, Varela, el argumento de los setienistas.
Pero ¿cómo además, son los setienistas? Yo estaba pensando lo mismo.
Es prácticamente... Bernabéu es setienista, lo decís por Bernabéu.
Pero es que,
no me habéis dejado... Un segundo. ¿Tenéis alguna guerra intestina en Mediaset que no sabemos descifrar o algo?
Yo me he tirado del barco, ¿eh? O sea, yo...
El eslogan que han agarrado los setienistas de Setién no está ni entre los 8 primeros problemas del Barça.
No, es que tampoco estaba Valverde.
Es que Setién llegó... Es bueno perder la Liga.
Ese también es muy,
ese eslogan es bueno. Increíble.
Sí, porque va a haber una catarsis. Mira el Madrid. El Madrid se pegó un año
blanco. Noto problemas en la confección de la escaleta de Deportes 4.
Hoy no entra el vídeo de Bernabéu, no entra hoy.
Setién llegó como una solución. No la gran solución ni la única solución, pero llegó como una solución. Y además es que he tenido que mirar la frase para decirla textualmente. Solo puedo garantizar una cosa: mi equipo va a jugar bien. Esa frase la dijo Setién y no se está cumpliendo. Es el único problema.
Bueno, hombre, era también un segundo. ¿Qué va a decir? ¿No?
Se dio cuenta a los tres días que no va a cumplir.
Pues di que se va a trabajar, di que voy a hacer todo lo posible, di que por esfuerzo no va a ser, pero no prometas cosas que no puedas cumplir.
A los tres días Pablo se dio cuenta que no la podía cumplir. Es que yo sí
que dimita. Entonces que dimita.
Si a mí me preguntas, ¿te ha decepcionado Setién como entrenador? Pues sí, esperaba muchísimo más, evidentemente. Pero es que de Valverde decía lo mismo. A mí Valverde no me gustaba, pero yo no considero que el problema principal del Barça fuera Valverde.
Yo que estoy con
lo que quiero decir, que por cierto, os digo una cosa. No me pongáis a Valverde en la ecuación, porque los números fuera de casa con Valverde ya eran lamentables.
Sí, pero que ganaban la Liga, ¿eh?
Y con Valverde
la Liga, no era bueno perder la Liga.
Los más
Valverde,
espantosos.
Sí, pero García, con Valverde ganaban la Liga. No era bueno perder la Liga.
García,
es que
lo
bueno es perderla.
Lo que tú quieras, García. Se vivieron los dos ridículos más espantosos de la historia del club en Europa.
Sí, es verdad. Después de poner
la ventaja fácil. Pues entonces no me defiendas a Valverde.
Con Setién no te pones 3-0 contra el Liverpool ni loco.
Sí, mira, muy bien.
No, a lo mejor luego no te meten cuatro.
Oye, Bernabéu, que haga el vídeo García hoy.
Dos veces.
Pero el problema, David, no es que el Barça juegue mal. Eso casi es lo de menos, porque podría jugar mal y ganar, como ha pasado muchas veces en muchas épocas.
¿Tú crees que el Barça ayer jugó mal,
Valverde? No, no jugó muy mal, pero es que el problema es que se le ha ido de las manos hace tiempo.
No, ayer jugó fatal.
David, que se le ha ido la plantilla hace tiempo de las manos, y eso es un problema muy gordo. Es un problema muy grave que se te vaya de las manos una plantilla como la
de
Barcelona.
No se le ha ido la plantilla de las manos.
No le respetan.
El problema es que esta plantilla ha devorado y ha triturado entrenadores en las últimas temporadas, así como los que mandan no le ponen freno al poder de las plantillas del Barcelona en la última década, pues pasa lo que pasa, que o llega un tipo con mucha personalidad o se lo comen. Aquí hay una cosa muy clara. Yo quiero, y la mayoría queremos, que Xavi Hernández sea el próximo o el futuro técnico del Barcelona. Sería un grave error imaginar que Xavi viene el año que viene, por ejemplo. O sea, tiene que venir aquí un tío que haga una limpia importante en ese vestuario. Xavi
un técnico puente.
Que sí, un Ronald.
Que ¿estás de acuerdo con lo que dijo ayer, dónde fue? En Cataluña Radio, Sandro Rosell, ¿no? Se recomendaba a Xavi que se diese una vuelta por Europa.
De la limpia, pero no por eso. ¿Cuáles son los nombres
claro,
propios?
Claro, ¿a quién echamos?
Porque Messi,
¿quién echamos?
Suárez, Piqué,
Luis
Jordi
Suárez,
Alba y compañía van a seguir.
Luis Suárez, Jordi Alba. Oye, gente, que no estoy diciendo que sean piernas. Busquets, digo que por edad ya no rinden como rendían antes.
Busquets, Piqué.
David.
No, Piqué no. El único que me quedo de todas las vacas sagradas, Piqué. Uno, por lo que hace en el campo y por lo que dice fuera.
Messi fuera.
No, este, yo creo que ni Messi ni Piqué son el problema de este Barcelona.
A ver, el juicio de Uzquiano, por favor.
No, es que yo creo que Setién y Valverde son muy distintos de carácter y por ahí pasa la aceptación pública, pero el juego del Barça es parecido. Es verdad que Valverde ganaba ligas, pero también lo era con Messi, Piqué, Busquets, con 2 o 3 años
menos. No, con uno menos, con unos meses menos, Guille.
Bueno, y también porque el año pasado el Madrid pasó por una situación muy parecida a la que tiene
ahora. Pero si el Madrid este año no está bien,
Bueno, pero está mejor que el año pasado.
No,
está mejor
que más. Es que pasáis por alto una cosa muy importante. Es que vosotros poneros en el pellejo del barcelonista que ha tenido que estar 2 años siendo el hazmerreír del mundo del fútbol por las eliminaciones de Roma y Liverpool.
Bueno, pues si
Uzquiano, dime un deporte. Un deporte, no el fútbol. Cualquier deporte del mundo donde un club, cualquier club del mundo, mantenga en su cargo al entrenador que ha sido protagonista o máximo responsable deportivo de las dos mayores hecatombas de la historia de ese club. Ninguno. No podemos justificar que Valverde... Oye, ¿cómo
bueno,
nos sigue?
El problema es que yo ahí estoy un poco con Bernabéu, ¿no? El problema es que en el Barça... A veces se toma, bueno, en casi todos los clubes, más por las encuestas y por las sensaciones que por, digamos, por el trabajo real, porque Valverde era el mismo en Liverpool y ganando la Liga. Y si las cosas estaban mal perdiendo en Liverpool y ganando la Liga. Y había que haber tomado medidas para atajar los problemas que hicieron que se perdiese en Liverpool y que hicieron que se ganase la Liga.
No, pero Raúl,
yo lo que digo,
decía,
déjame acabar con lo que iba a decir, David, sí, que no he hablado todavía. Yo creo que han muerto de éxito Madrid y Barça, que le pasó también a la selección española, es de tener jugadores muy buenos que han ganado mucho. Y a esas generaciones es difícil darlas el relevo. Le pasó a la España de Del Bosque, le pasó el año pasado al Madrid, porque cuando acabó la temporada pasada, en el Madrid se quería cargar todo el mundo, a Modric, a Kroos, a Bale, a Benzema, a Ramos, a Marcelo. Han seguido todos y este año es verdad que no han jugado de forma espectacular, pero están mejor. Y eso es mérito de Zidane. Entonces yo creo que en el Barça pensaban que podía suceder lo mismo, que o piensan ahora. Han tenido una temporada mala, pero ¿quién se va a atrever a prescindir de Busquets, de Piqué, de Jordi Alba, de Luis Suárez?
Pues
¿dónde vas a encontrar en el mercado potencialmente?
Tú echas a Suárez,
seguramente,
y al día siguiente se va Messi.
Bernabéu, seguramente, como en su momento lo dijo Guardiola, que me pareció una decisión súper sabia, ¿no?, y una frase para la reflexión, los cambios hay que hacerlos cuando se ganan.
Claro, sí, y ese es el problema. Que
cuando se gana, no cuando se pierde.
Guille, yo te compro esa teoría. Es más fácil eso que tú apuntas, de que llegue alguien y haga una limpia de esos tíos que le han ganado todo, o lo que hizo Guardiola, que es cargarse y decirlo públicamente a Ronaldinho, a Deco, a Samuel Eto'o. Aquello era mucho más difícil de lo que deberían de hacer en Barcelona el año que viene, ¿eh?
Oye,
Ronaldinho, Deco y Eto'o eran Dios en aquella época en Barcelona. Y el tío en la primera rueda de prensa dice, me quiero cargar.
Pero Ronaldinho, David, venía...
Y se va por no cargarse a Massa.
Sí, lo que tú quieras. Y Luis Suárez está, es más que Ronaldinho de la época, está tan mal como Ronaldinho. Ya sé que no hace lo que hacía Ronaldinho fuera del campo, pero a mí no me parece tan difícil firmar a un Koeman de la vida, que lo hizo en Valencia.
Pero es que
Guardiola, Ronald, Sánchez, venga.
Venga, pon la bomba.
Guardiola se va por no hacer lo mismo otra vez.
Ronald, no hace falta aquí ni que entrenes. Pon la bomba y en septiembre te
primero, mira, dos cosas. Aquí se han juntado dos cosas. Primero, una, que tienes que relevar o tienes que renovar a la mejor generación
de la historia
jamás, porque a mí, decidme si encontráis un ciclo en 15 años que se haya ganado tanto. Es que es el ciclo más largo de la historia, casi. Y luego se ha juntado con una junta directiva absolutamente incompetente en materia deportiva, que evidentemente ha tenido un impacto decisivo en la economía del club. Entonces, no hay ascendencia, no hay autoridad moral para sentarse, yo qué sé, pues con Messi y preguntarle, oye, ¿tú qué quieres hacer estos próximos años? ¿Quieres acabar tu carrera ganando? Porque si quieres acabar tu carrera ganando, tienes que entender que tenemos que tomar este tipo de decisiones, ¿vale? Y, por ejemplo, si tomamos la decisión de decirle a Suárez que ya no cuenta para el proyecto, no nos pongas mala cara. Todo este tipo de cosas. Esto, claro, como decía Guille, esto lo tiene que hacer alguien a quien por ser simplemente quien sea, se le escuche y no se produzcan las situaciones que se produjeron.
O sea, ¿tú crees que hace falta un Guardiola en el Barça?
¿Eh?
¿Crees que hace falta un Guardiola en el Barça?
Claro. Bueno,
alguien que llegue con la suficiente autoridad y ascendencia como para tomar...
A Zidane te lo escuchas porque
es evidente,
Zidane, ¿no? Por ser Zidane. Bueno,
sí, sí.
Pues, a Xavi te lo escuchas por ser Xavi, por decirlo así.
Messi parece un tipo fuera.
Esto lo tienes.
Estáis dando perdón, no, pero, que yo no he hablado todavía de este tema.
A ver, John Cuenca.
Pablo, yo sé que vas mucho por ahí.
No, David.
No, pregunto. Que entonces
te la ha tirado. Pinto con mala intención, Bernabéu, además.
Vamos a ver.
Golpe bajo.
El problema de Setién es que Setién no lo ficha el Barça. Por el cruifismo y por todo esto. Esto nos engaña. O sea, a mí Setién me gusta porque es un entrenador que el tipo de fútbol que ha planteado en sus equipos hasta el momento a mí me había gustado y me gustaba, ¿vale? Por eso yo defendí a Setién. Pero yo soy plenamente consciente del por qué Setién ha llegado al Barça.
Porque echan a Valverde no
como producto
un
de una propuesta clara y definida por parte de la junta directiva. A Setién lo fichan después de distintos noes de otros entrenadores. ¿Esto lo tenemos claro o no lo tenemos claro?
Sí, sí, sí.
Y luego, os decía antes lo de Valverde, porque mira, ¿cuánto tiempo lleva el Barça sin competir en Europa? Es que a Luis Enrique la Juve le mete 3. Es que el Paris Saint-Germain le mete 4. Es que el Barça lleva 5 años desde Berlín sin competir fuera de casa en Europa. Es que el máximo goleador, que está a un gol de igualar a Kubala como tercer goleador en la historia del Barça, que es Luis Suárez, lleva 4 años y medio sin meter un gol fuera de casa en Champions. Entonces, por eso digo que el problema del Barça es estructural.
Sí,
es estructural.
Pero luego se tiende
a ver, John Cuenca, quiero ir a John Cuenca también, que no ha hablado. John.
No, yo por abrir otras variables en el análisis, yo creo que estáis dando por muerto al Barça, que todavía no. Estando Messi y siendo una liga donde se juega cada 3 días.
No, por muerto no.
Y no jugando contra un Madrid que está siendo autoritario.
Vamos, el barco está más hundido, pero vamos.
Bueno, había
ni los violinistas
en las pausas de hidratación.
Se ha tirado todo Cristo.
Eso lo primero. Lo segundo, lo de Griezmann que habéis dicho, yo sí cobro 23 millones de euros, es que aunque esté para llevar las botellas de agua. O sea, no sabemos cómo está entrenando Griezmann, que me imagino que irá por ahí un poco el tema, porque si no es no se puede entender que un futbolista de talla mundial no sea suplente.
Que no te hagas pero los está entrenando perfectamente bien.
Mira cómo ha jugado también.
Está entrenando muy bien. No le pone porque no le pone. Porque si ponen a Griezmann tienen que quitar a otros.
Curra y trabaja es Griezmann.
Correcto.
Ponen a Messi y a Suárez y como pongan a Griezmann, Messi se encabrona.
En lo de Setién quiero escuchar a David si al final luego Setién gana la Champions, que también la puede ganar todavía estando Messi ahí, porque al final sois un poco veleta, David. O sea, pasa Setién de ser.
Es que el rollito ese me lo lleváis contando desde Berlín. Ojo que con Messi ya. Con Messi es muy bueno, pero que no la gana.
Es el drama. Es decir, si tú crees en Setién y pierdes la Liga y la Champions.
Pero es que se os dura un mes y medio. Sí, no se empieza a durar Setién, que no, es el adalid de todo el cambio del fútbol del Barça, del curifismo, y al mes y medio no lo queréis.
Que yo lo que defiendo es que si tú crees en un entrenador, aunque pierdas la Liga y la Champions, tiene que seguir.
Y si es que tú ¿cómo no va a seguir un entrenador al que se le ha ido de las manos, David, hace tiempo?
La Liga, pues lo tienes que cambiar. Esto yo siempre se lo dije a Laporta, porque Laporta el año de Rijkaard, el año del 4-1 y el pasillo en el Bernabéu, recuerdo que Laporta defendió varias veces que había hablado con Rijkaard y le dijo que iba a seguir si eliminaba al Manchester en las semifinales de la Champions y jugaba la final y la ganaba, ¿no? Y yo siempre le he dicho a Laporta, es un error. Si tú crees que Rijkaard ha terminado el ciclo, aunque hubiera ganado ese Champions...
Correcto.
Tienes que echarle.
Estamos de acuerdo.
Pero yo creo también que es más una confusión.
Creo que esa es la reflexión. Precisamente sobre eso he hablado, ¿no? En el comentario a las 8:30 de la mañana, que los cambios hay que hacerlos cuando tú crees que es lo más difícil, más que el cambio en sí, sino el momento del cambio. Lo mismo diré del Real Madrid, ¿eh? Yo creo que el Real Madrid tiene que dar salida a una serie de jugadores y en la medida de lo posible incorporar algunos. Ahora, por la cuestión económica, estará condicionado. Pero aunque gane esta liga e independientemente de lo que ocurra en Europa, yo creo que tendrá que tomar una serie de decisiones que muchas veces tiene que ver incluso con el propio cambio de roles. No tienes por qué despedir a nadie, pero sí decirle, sí decir en la plantilla, en el vestuario del Barcelona, a partir del año que viene el jefe es Frenkie de Jong. No sé, por decir algo. Busquets, mismo el que manda es el holandés.
Pero Varela, en esa toma de decisiones, por ejemplo, que estábamos hablando del Barça, el Barça, por ese problema financiero que ha tenido en equivocarse en tres operaciones muy grandes y más, porque ya no es solo el haber fichado mal a tres tíos, que tú ves lo que ha pasado ya en los últimos días. Lo de Cucurella, por ejemplo, me parece un escándalo.
O sea, bueno, pero es porque necesitan dinero. Pero es que necesitan dinero y venderán a más para cuadrar las cuentas. Pues que ahora tú,
es que tenías tu futbolista. Ver, perdona, termino.
El Barcelona tiene muchos problemas, pero que no es Cucurella.
Pues Cucurella es un síntoma, David, de lo mal que se hacen las cosas en el Barça. Pero como lo de Cubo, pues tío, es que estáis diciendo que no había gente para el relevo generacional.
Hay muchos.
Es que Cucurella no jugó de lateral desde. Vamos, no era yo ni padre, tengo tres hijos ya.
Cucurella.
Y con el rollito de Cucurella lateral.
No, pero fijaros, yo os cuento la historia de Cucurella. O sea, el Barça en una pretemporada hace dos años con Valverde
lo de Miranda
hace un casting Miranda Cucurella tiene que elegir Valverde, el club le dice elige el que quieras en la pretemporada y con el otro decidiremos. Valverde elige a Miranda que era juvenil de último año, y elige a Miranda y a Cucurella lo ceden a Eibar. Pasa la temporada y llega ese famoso partido de Copa, os recordáis, contra Levante, donde haces una alineación con 7-8 suplentes, jugadores del B, etcétera, etcétera, y Miranda no. El chaval no está bien, no le sale un buen partido, y Valverde lo mata deportivamente. No tienes ni a Miranda, que malvive en el Schalke, y has perdido a Cucurella. Esto es el Barça.
Pero ¿pensáis que es el problema del Barcelona?
No, yo lo que creo,
para
David,
mí un síntoma,
es que...
Mira, perdón, Guille, para mí un síntoma... Claro, para que veáis que soy justo y no va todo por Setién.
El único justo de la
es que eres el único
de cuatro por lo menos.
En general.
Bueno, para mí un síntoma claro de otro problema al margen de Setién que tiene el Barça en la confección de la plantilla es que ayer Setién solo hace tres cambios, le faltan por hacer dos. Y los que hace son Ansu Fati y Griezmann en los últimos cinco minutos.
Y tarde.
Es que no tiene, banquillo.
Pinto lo hace
no
para
tiene opciones, no tiene recursos. Es que la plantilla
Pinto lo hace
es un
para gestionar las malas caras de después del partido. O sea, Setién ha dejado de hacer cambios como para cambiar partidos. Es para, voy a evitar que este me mire mal, voy a evitar que aquel se me encabrone. Los cambios de ayer no tienen ningún
sentido. A ver, que se me hace tarde. 9:30, 8:30 en Canarias. Seguimos en tiempo de la tribu aquí en Adiario.
Venga, Koeman y limpia.
Déjame que os recuerde que el seguro subía y subía y subía y nada, pues tuve que tomar la decisión. Eso sí que es tomar una decisión. Cambiarme a la Mutua, me bajaron el precio. Y pensé, ¿luego qué? Luego tuve que llamar con urgencia para solucionar distintos problemas y me atendieron enseguida. Y es que además de bajarme el precio en la Mutua, atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que vente a la Mutua, le bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Las condiciones en Mutua.es. Y luego... vente a la Mutua.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar.